Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:08 y comenzamos la mañana de agricultura de este día 30 de marzo, en un marzo eterno que no termina nunca. Y que además, ojo, eso sí, el lado bueno es que esta semana es corta. Sí, Viernes Santo, gracias Dios mío por un descanso además. En esta intensidad que llevamos, por supuesto, también de estos primeros días de este 2026, estos primeros meses del 2026, que vienen con muchas noticias, por supuesto, todos de la mano del nuevo gobierno también y del debut de José Antonio Kast en La Moneda. Sabemos, venimos de una semana además con alza en los combustibles, bueno, alza también en el gas y, por supuesto, también lo que ha ocurrido durante los últimos días y durante las últimas horas también es la decisión del Ejecutivo de aplazar el traspaso del cobro de las cuentas de la luz hasta mitad de año. Debía comenzar a regir ahora desde el 1 de abril, básicamente el descongelamiento de las tarifas. Lo cierto es que se ha aplazado esto también como una medida para paliar el duro momento que están viviendo las familias chilenas producto del alza de los combustibles y lo que va a significar eso también en la economía. Estamos con el senador de la UDI, bueno, de la Comisión de Hacienda también, Javier Macaya, junto a nosotros para hablar sobre esto, el alza de los combustibles y los efectos también que tiene en nuestra economía y en la economía, por supuesto, también de todos los chilenos. ¿Cómo está, senador? Un gusto de tenerlo acá.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Aquí estamos, bien, ahí después de un fin de semana bien intenso ahí en la región de O'Higgins, ahí divisamos ahí los micrófonos de la radio,
sí, pues en
el campeonato nacional, los divisamos ahí, así que estuvimos ahí acompañando a nuestra región y las tradiciones y el mundo corralero y guaso que se puso de gala nuevamente. Oye, y una vez más una impecable celebración.
Sí, hermoso, precioso. Yo nunca había ido, la verdad, déjeme hacer este paréntesis, nunca había ido, no sabía que era así, me sorprendió gratamente, me encantó estar en ese lugar, la participación, la energía, la gente, la cantidad de personas también disfrutando de las tradiciones. Bueno, y el presidente Kast estuvo ayer también, ayer.
Sí, estuvo y bueno, tuvo una actuación muy emotiva, uno se le apretaba la guata ahí cuando escucha el Viva Chile, el patriotismo, el mundo guaso es un mundo muy comprometido con el país, con las tradiciones, y a pesar de los momentos de dificultad que muchas veces nos toca vivir como chilenos, el mundo guaso, el mundo corralero siempre está ahí detrás, así que escuchamos hasta la primera dama pegarse una canción, sí, a capela ahí, que yo dije, chuta, tiene personalidad y valentía para hacer lo que está haciendo, y lo hizo espectacular, lo hizo muy, muy bonito.
Oye, porque la media luna es gigante, es súper,
sí, pues, se junta imponente. Mucha gente. Sí,
no, se pasó,
se
bueno.
Se junta mucha gente, sí.
Mucha gente celebrando, bueno, lo decíamos, han sido días difíciles, días complejos, y probablemente se vengan días más difíciles aún, producto de lo que está pasando, bueno, en Medio Oriente, y las decisiones que ha tomado el Ejecutivo para enfrentar esta crisis. El alza de los combustibles. Primera pregunta, senador, ¿había alguna alternativa entre las que se barajaban para hacerle frente al alza de los combustibles?
Bueno, lo primero, yo creo que es importante definir el momento que estamos, ¿sabes? Este es un momento donde la coyuntura internacional, particularmente la guerra, ha hecho que esta situación que está viviendo Chile se viva en casi todo el mundo, o sea, y de manera muy similar y en algunos casos mucho más brutal. Acá uno tenía dos opciones, ¿eh? O sea, hacer algo más, y en realidad todos los expertos te dicen acá, las opciones eran hacer algo más gradual o hacerlo de golpe y porrazo como se hizo. El problema es que la gradualidad lo que tuviese significado es que si esto se extiende en el futuro, probablemente Chile no hubiese tenido la capacidad de responder mañana cuando venga el tema de la luz, tú lo mencionabas recién, cuando venga el tema del gas, cuando tengamos que ver un nuevo subsidio a la parafina o el transporte público, porque acá hay una realidad, la gente sí lo está pasando mal y lo va a pasar mal mientras este conflicto dure en el mundo con el alza de la benzina, y tienen la razón, porque duele en el bolsillo, duele en la vida diaria, pero en esto decir la verdad sin anestesia, es demasiado importante. Este gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por 4 años de gasto irresponsable. Y el presidente Kast en esto no está improvisando, está enfrentando la realidad de frente. Y este es el momento de defender lo que el presidente Kast prometió cuando fue candidato y ahora que lleva un poco más de 2 semanas de presidente. Es el momento de defender Chile, ver cómo nos ponemos de pie, cómo volvemos a crecer. Y probablemente no es el momento de buscar aplausos fáciles, porque acá la izquierda, particularmente la izquierda, va a realizar una crítica. Sí. De hecho, imagínese la semana pasada pidiendo renuncia a algunos en el Congreso, convocando cacerolazos, reviviendo el retiro del 10%, que sabemos lo que significó para las pensiones de los chilenos, pero nosotros lo que le pedimos al gobierno del presidente Kast es que gobierne. Mientras la izquierda quizás pueda preferir incendiar la calle, yo creo que el oficialismo, los que estamos apoyando al gobierno, es importante apagar ese incendio con medidas reales y responsables. En lugar de revivir todos los fantasmas de las marchas, de los cacerolazos, creo que es importante preocuparse de responder por la situación fiscal que tiene Chile, y en eso está trabajando con mucha fuerza el presidente Kast y el ministro Quiroz.
Pongámosle cifra un poco a lo que usted dice también. El fin de semana el ministro Alvarado, entiendo que fue el que le dio un poquito también de contexto a lo que estamos viviendo. A ver, el Fondo de Estabilidad Económico-Social, que este es el que le echa mano también el país en caso de situaciones de control, controversia, terremotos, incendios. Bueno, Chile es un país, sabemos, de mucha coyuntura, sobre todo de harta tragedia. Bueno, si alguna vez decía hubo 20.000 millones de dólares, ahora tenemos 3.000 millones. Ese es el ahorro que tenemos. Sí, entonces, sí. Cuando a la gente se le pregunta qué otra medida podría haberse utilizado, muchos dicen, bueno, de la deuda, pero la deuda igual hay que pagarla.
A ver, yo creo que es
no hay plata y tampoco está bueno endeudarse.
Mira, acá hay algo que no lo dice la minuta, la tan comentada minuta de que habló de una quiebra, que también es probablemente una palabra no bien usada en términos fiscales, pero las proyecciones que nos entregó, no esa minuta, no el ministro Quiroz, no los parlamentarios de derecha, sino que el Consejo Fiscal Autónomo, en el informe que hizo el día jueves de la semana pasada, que es una entidad que hoy día está presidida por Paula Benavides, que no es una economista de derecha, muy por el contrario, una persona que fue propuesta por la centroizquierda, ella preside el Consejo Fiscal Autónomo, esto es importante recordarlo, nos dice que las proyecciones fiscales con las que recibió este gobierno tiene, de acuerdo a los informes de la IPRES, en el cuarto trimestre del 2025 se concretó el cuarto incumplimiento, se va a concretar el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural. Las metas fiscales que el gobierno va a tener que definir en los próximos 90 días van a ser la base para lograr la convergencia hacia el equilibrio estructural, pero hay que preservar un nivel de deuda por debajo del 45% del PIB, porque en el fondo, ¿qué pasa cuando Chile en el fondo sube más su deuda? Suben las tasas de los créditos hipotecarios, porque en el fondo sube el riesgo país, suben las tasas de los créditos de consumo. Ojo, no solamente Chile está pagando intereses, son los chilenos, las personas que en sus créditos de consumo, en su día a día, que también le suben sus propias tasas de interés, y son decisiones de política monetaria que tiene que tomar el Banco Central eventualmente. Solamente como un dato, el año pasado, el 2025, en intereses de la deuda pública, en la plata que tiene que pagar el gobierno, el Estado de Chile, para financiar los bonos soberanos que están emitidos afuera, o la plata que se ha pedido prestada, el 41% de deuda pública que tenemos hoy día, equivale a la totalidad del gasto del Ministerio de Vivienda. O sea, todo lo que se gasta en vivienda, urbanismo, en las ciudades, el personal que trabaja en el Ministerio de Vivienda, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares. O sea, para que la gente quizás, de repente uno habla de miles de millones y se pierden los ceros, pero acá estamos hablando de todas las casas que se construyen en un año, todas las reparaciones de casas que se construyen en un año, todas las personas que trabajan en ese ministerio, todo el urbanismo, carretera, todo lo que significa la acera. Todo eso es lo que se paga solamente para financiar los intereses de la deuda pública de Chile, y que si la seguimos engrosando como ocurrió en el último gobierno, lo que va a significar es que Chile va a bajar en sus calificaciones de riesgo país, y probablemente el endeudamiento en Chile va a ser más caro, y eso es parte, obviamente, de algo que es importante corregir. Una de las razones por las que fue elegido este gobierno tiene que ver con eso, y es ser capaces de recuperar un Chile que está muy debilitado fiscalmente.
Sí, oiga, senador, pero probablemente la gente que nos está escuchando hasta ahora de la mañana dice, claro, Chile está endeudado, a Chile le significa seguir pagando intereses si es que se... Bueno, tiene que pagar la deuda que venimos arrastrando, pero en caso de endeudarse por el tema del petróleo, va a tener que seguir pagando, bueno, todos la cuenta. Pero también el chileno está endeudado, va a decir seguramente, yo estoy endeudado, estoy pagando más, y probablemente voy a tener que seguir desembolsando dinero, y voy a tener que seguir endeudándome para poder echarle bencina al auto, y no porque quiera andar en auto, sino porque necesito el auto.
Ir a la pega.
No, y además esto va a significar igual mayor inflación.
Mira, sin lugar a duda, los chilenos en ese sentido son gente seria, son gente trabajadora, y no lo están pasando bien y no lo van a pasar bien en las próximas semanas, y por eso la esperanza de que la guerra pueda terminar, y voy a ser de los primeros de ir a exigir al gobierno aplicar todas las medidas cuando el conflicto bélico termine para que los pueblos los precios vuelvan a estabilizarse. O sea, yo creo que eso es importante porque le está doliendo, le va a doler por algunos días en el bolsillo, en el transporte, en la vida diaria. Pero también es importante decir la verdad sin anestesia. La situación en la que el país recibió, el gobierno del presidente Kast recibió la caja fiscal dañada por 4 años de gasto irresponsable, fue brutal. El presidente Kast en este sentido no está improvisando, está enfrentando la realidad de frente, y quizás no va a recibir todos los aplausos porque se ha visto una baja en las encuestas, pero en vez de seguir mintiendo o regalando plata que no se tiene, el presidente Kast está actuando con responsabilidad.
¿Y eso les preocupa, el que esté bajando las encuestas? Porque no es una encuesta, son prácticamente en todas como muestran un deterioro en la aprobación presidencial. Pero no solamente el deterioro en la aprobación, sino que también la desaprobación ha ido en aumento. Y ojo con esto también, que no sé cuál estudio fue, creo que fue Criteria, que le preguntaba a la gente si es que efectivamente creía las razones que había dado el gobierno para subir los combustibles, o que en el fondo había llevado a hacer variaciones al MEPCO. Que a la gente no le llega mucho las razones que finalmente está utilizando el gobierno para explicar las razones del alza.
A ver, yo una de las razones por las que apoyé con mucha fuerza a José Antonio Kast en la segunda vuelta, y él lo ha dicho siempre en su trayectoria política, y a mí eso me identifica mucho, que las encuestas son un termómetro de un momento. Particularmente acá estamos en un momento donde no hay elecciones en el corto plazo, las elecciones. Y yo espero que, porque creo que el éxito de este gobierno se mide en que triunfemos las elecciones, en que las municipales y las presidenciales del 2029 nos vaya bien, falta mucho tiempo para eso. Pero el político no puede actuar solo en función de lo que es popular en cada momento. O sea, de hecho, bajo esa lógica de popularidad corta, de buscar el aplauso fácil en un determinado momento, se terminaron aprobando postergaciones de las cuentas de la luz que terminaron afectando más gravemente el bolsillo de los chilenos, se terminaron aprobando hace poco los retiros de los fondos de pensiones que terminan afectando de las pensiones de los chilenos. O sea, hay momentos en que el bien común exige sacar adelante medidas que quizás puedan ser impopulares, y es el deber del gobernante, los que estamos en lo público, que tiene que ver con mirar el horizonte de largo plazo, pues no más cortoplacismo, porque el cortoplacismo es lo que ha hecho que Chile se haya empantanado en un marasmo de no crecimiento, de la incapacidad de generar la confianza que tiene que tener el mundo, que vuelva a mirar a Chile como un lugar donde se pueden depositar no solamente las confianzas, sino que plata, inversión, que se genere empresa en Chile. En eso, el camino que viene tiene que ver mucho con eso, con dar las señales adecuadas de que Chile vuelva a ponerse de pie y salgamos de la mediocridad en la que nos encontramos en dos materias, en crecimiento y en seguridad. Y esas son las razones por las que fue elegido este gobierno.
Ahora, el discurso de responsabilidad, ¿cómo hacer que permee también en la población? Porque usted también era parte de las bancadas de la UDI cuando gobernaba Sebastián Piñera, y usted sabe muy bien que la responsabilidad chuta dura también hasta que dura la aprobación, si finalmente un gobierno
y soy muy crítico de ese periodo de las bancadas y de lo que significó en ese momento lo que yo llamé el populismo de derecha o el peronismo de derecha, esa marea de populismo que nos hizo muy mal. De hecho, yo voté en contra todos los proyectos de los retiros de los fondos de pensiones. Quizás, claro, no era muy popular, y yo sabía que esa decisión en ese momento era impopular, y uno tiene que asumirlo, pero eso habla también de responsabilidad, de no tomar jamás decisiones solamente basado en el termómetro o en el parámetro de lo que son las encuestas, sino que en la efectividad de mediano y largo plazo de esas decisiones que se toman. Es como una familia que ahorra para pagar la universidad de sus hijos. O sea, muchas veces ese papá que, no sé, pues no sale con su familia de vacaciones, o no cambia el auto, no tiene la posibilidad de hacer cosas que desean darse lujo, porque sabe que esa familia tiene que en el futuro educar a su hijo, ahorrar para la casa propia. O sea, es conducir en esos momentos la impopularidad y no cometer errores que distraigan el camino de largo plazo. A mí me encanta esa campaña, yo no sé si está en la radio Agricultura, pero si no, que estén, porque ¿cuál? Eso no más largo, no más cortoplacismo, no más miremos corto el largo plazo. Ese Chile que, ese
si
Chile,
no está,
que
lo
ni
invitamos.
Siquiera me acuerdo, si no están, invítenlo, ni siquiera sé de qué marca es, pero no me acuerdo. Pero me gusta mucho que nuestro país empiece a salirse de la lógica de que cada, bueno, tuvimos durante los últimos 5 o 6 años tuvimos como 10 elecciones, y eso hace que el político esté mirando lo que pasa en la siguiente elección más que en lo que pasa en la siguiente generación. Y por eso la pregunta hoy día no es cuál es el mejor camino para el gobierno en función de su popularidad en las encuestas, sino que cuál es el mejor camino para Chile. Y Kast, en eso yo te digo, lo ha dicho desde la campaña, va a ser un gobierno con decisiones que van a ser muchas veces impopulares, va a tener el carácter para tomarlas, pero a la larga, pero a la larga paga. Yo estoy convencido que a la larga paga, cuando el país se dé cuenta que esa responsabilidad, esa capacidad de muchas veces apretarse un poco el cinturón, pensando en el futuro del país, pensando en que nuestro país tiene que recuperar el ritmo de crecimiento, la generación de empleo, yo creo que a la larga paga de todas maneras. Y la izquierda, no tengo duda que lo va a criticar toda, porque lo hicieron, como tú decías, con Piñera, en ambos mandatos, siempre van a hacer lo posible por entorpecer el trabajo de un gobierno que no sea el de ellos, sin perjuicio de eso. O sea, acá vimos renuncias pidiéndose la semana pasada, pero yo quiero valorar a los líderes responsables también del Congreso, de la izquierda, de la centroizquierda, que llamaron a sus coaliciones a votar favorablemente las medidas de la semana pasada, más allá de no compartirlas en el todo. No sé, mención muy especial a la senadora Paulina Dohanovich, a la bancada de la Democracia Cristiana, de algunos del socialismo democrático, que marcaron un contraste bien importante.
Un punto súper distinto a lo que había dicho, bien, por ejemplo, la senadora Chicardini, que llamaba al ministro Quiro a renunciar.
Oye, y no solamente ni esto, o sea, cuando tú ves que hace 2 semanas atrás en el gobierno del presidente Boric votaban a favor de la extensión del estado de emergencia, y ahora el gobierno, porque cambió el gobierno, y ahora el gobierno del presidente Kast votan en contra, uno no lo entiende. Yo no tengo ninguna duda que en esto nos jugamos mucho la credibilidad como sector. Necesitamos que la economía crezca, y para eso hay que ser fiscalmente responsable y pensar en el futuro sobre todo.
Oiga, senador, ahora sí, para ir cerrando, yo le pregunto insistentemente en cuánto se aguanta más con este traspaso de precios a los consumidores, a los chilenos, los ciudadanos, implicando también un alza en la inflación. Se proyecta hasta un 4% incluso aquí al corto plazo, en un mes. Considerando que además el Banco Central estima, y el Banco Central no solo, sino que son varios los economistas que además en el mundo entero proyectan que incluso el barril de petróleo podría llegar a costar $150. ¿Eso cómo se enfrenta? Por eso le pregunto, ¿cuánto margen tiene el gobierno para seguir resistiendo esta crisis?
Pero mira, si hubiésemos hecho el tema de las medidas que se aprobaron la semana pasada de forma más paulatina, tendríamos menos margen. Y por eso la decisión que se tomó es inteligente, porque si, de hecho el ministro Quiroz lo explicó así en la Comisión de Hacienda que tengo el honor de presidir. O sea, si yo tomo una decisión de hacer esto gradual, ¿qué pasa si el conflicto se extiende más? ¿Qué voy a hacer en unos 2 o 3 meses más con el tema del alza de los precios de la luz, de los precios del gas, de mantener el subsidio al transporte público? O sea, acá, para que la gente dimensione, subsidiar el MEPCO en una semana significaba gastarse un hospital a la semana. En una semana te gastabas lo que te salen 6.000 carabineros al año. En una semana te gastabas lo que te salen 20 colegios al año. En una semana te gastabas la plata para terminar con las listas de espera oncológica. O sea, también gobernar exige un poquito de responsabilidad de mirar los costos alternativos, sobre todo cuando la situación de la caja pública es la que es. El presidente Kast sabe que esto es difícil, pero no ha eludido la verdad, y a mí me parece bien que le hable con la verdad a los chilenos y demostrar que incluso estando dispuesto a la impopularidad, yo creo que eso es momentáneo cuando tú tienes una mirada de largo plazo. Y lo que sí debe hacer el gobierno ahora es gobernar con las prioridades por las que fue elegido. O sea, el gobierno fue elegido por la emergencia en seguridad. Hay prioridades que son muy relevantes para los chilenos. Ayer fue el Día del Joven Combatiente. Entiendo que fue un día, con la información que se tiene preliminarmente, sin graves problemas.
Hay una mujer baleada,
herido. Sí, hay una situación en la municipalidad de Huechuraba que
hemos
conocido.
De una mujer baleada.
Sí, pero por eso, o sea, tenemos que ser capaces de enfrentar esa agenda. Hay una realidad en seguridad, en economía, en migración ilegal, en emergencias sociales que siguen ahí. y porque obviamente han pasado dos semanas, o sea, tampoco esto se cambia en dos semanas, pero y esperamos que en los próximos días, en los próximos meses, se intensifique la agenda para esos temas, acelerar, terminar la instalación del gobierno. Recién la semana pasada se terminaron de instalar todos los Seremi, involucrar con mucha fuerza y desplegar con mucha fuerza el gabinete social, salud, educación, desarrollo social, y pedirle a las bancadas, y en esto un mensaje muy especial a las bancadas de los partidos que apoyan al gobierno, la bancada republicana de Chile Vamos. Esta semana, que fue la pasada, que fue una semana difícil, tuvimos algunos señales de lo que yo llamo este como desorden de empezar a pedir, oye, retiro, IFE, este germen que en el gobierno del presidente Piñera hizo tanto daño, los retiros, las contribuciones. Yo creo que hay que demostrar capacidad de apoyar al gobierno en momentos difíciles, o sea, y hay que hacer un esfuerzo para explicarle a los chilenos las medidas que se están teniendo y las que probablemente la creatividad parlamentaria es muy útil para hacer recomendaciones al gobierno en lo que viene, pero hacerlo con responsabilidad, sentido de equipo y no con el afán de figurar, oye, si elecciones no tenemos en los próximos tres años, aprovechemos ese momento para sacar adelante una agenda que permita no pensar en la siguiente elección parlamentaria o de cómo voy yo en esa elección, sino estar pensando en el país, en el Chile grande y particularmente en lo que significa. Yo estoy convencido que el éxito también de este gobierno se juega en que tengamos la posibilidad de proyectar el gobierno, y eso es parte también de lo que se trabaja, no con mirada de corto plazo pensando en lo que está pasando en la agenda de la semana, sino que pensando en lo que está pasando en la agenda del país en los próximos cuatro años. Yo creo que eso es muy importante.
Queremos agradecerle mucho, senador Macaya, el haber conversado con nosotros esta mañana, y bueno, vamos a seguir tomándole el pulso, por supuesto, también a las medidas económicas y sobre todo al impacto que tiene para todos los bolsillos. Muchas gracias, que tenga buena semana.
Lo mismo ustedes, una gran semana.
Gracias, un abrazo, que esté bien.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:30 y vamos a revisar rápidamente los indicadores económicos y nos vamos a concentrar precisamente en el Brent, porque en el petróleo Brent, porque se está cotizando a esta hora en $116 el barril, reaccionando por supuesto también a los anuncios de Donald Trump de intervenir militarmente y terrestremente también Irán y a la respuesta que desde el régimen han enviado a Estados Unidos. Les contamos también del cobre, que se está cotizando en $5.46 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Qué pasa con el dólar? Siempre importante conocerlo. Está en $923, mientras que el euro está con un valor de 1063. ¿Qué pasa con la unidad de fomento? Todavía estacionada en $39.841. Ya a principio de abril sabremos del impacto, por supuesto, también del IPC. Y en tanto, la unidad tributaria mensual en $69.889 en este mes tan largo como es marzo. Nos vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas, cuentan con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar su web agrosystems.cl, porque AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. Les contamos que los estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas sustentables para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. La solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra ya a ramaflex.cl. Gran Avenue de JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en julio con cuotas desde $224.990. Revisa todas las condiciones en jmcchile.cl. Nos vamos al corte, volvemos.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el grupo internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas todos los días, multiplica tus opciones de ganar y participa por experiencias dobles. Conoce más en scotiabankchile.cl.
Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2026. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Equipos Alfa se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas, nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
En Salfar, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfar.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:36 o 8:35 más bien, y Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la UNAF, está con nosotros acá en el estudio para, bueno, hablar lo que conversábamos también con el senador Macaya. ¿Cuánto más puede aguantar un gobierno cuando la aprobación baja tanto, la desaprobación sube y el escenario económico finalmente termina siendo la razón de por qué esto sucede, y ese escenario económico no se vislumbra del todo mejor? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Le pegó la en la popularidad, ¿no?, el alza de los combustibles a CAST.
Es que es un aumento sin precedentes. Nadie tiene memoria de un aumento tan amplio en términos porcentuales, en términos de plata. ¿Ya? Yo no estoy diciendo con esto que sea innecesario o que haya sido irresponsable. Yo creo que al revés, el gobierno fue responsable. Pero sin duda es un aumento que le pega mucho al gran sector de la población, sobre todo la clase media.
Es muy duro.
Es muy duro, es muy grande, es muy gráfico. Aparte se ve mucho, se ve en la esquina. No es algo que tú, no sé, por ejemplo, como las contribuciones, el fondo del alza o la alza a la patente, que uno lo paga una vez y se olvida. Esto
es más diario.
Es diario, es semanal, etcétera.
No, y además que esto se va a traducir también en inflación.
Eso te iba a decir, incluso la gente que no tiene auto también sabe que le va a pegar. Entonces era evidente, yo creo que, me imagino yo, que el gobierno sabía que esto se iba a traducir en una baja de la aprobación. Quizás no esperaban tanto, quizás sí, ellos deben tener estudio, entonces me imagino que sabían que se venía una baja más o menos importante. Y esto es noticia en desarrollo, porque lo que hemos visto por los gobiernos anteriores es que las primeras bajas no son por una sola vez y después se estanca, sino que La cuarta semana ha sido peor que la tercera, la quinta ha sido peor que la cuarta, sí. Así sucesivamente.
Bueno, es complejo el escenario, pero también se lo preguntábamos a Macaya, ¿cuánto podrá aguantar Kast con un escenario tan complejo? Y si le seguirá traspasando también, en caso de que la guerra continúe, ese costo a... bueno, los ciudadanos. Ahora tuvimos un alza de 390, el Banco Central proyecta un petróleo 150. No se vislumbra un fin en el conflicto. Si sigue subiendo, ¿qué va a poder hacer Kast?
Claro, porque el gran temor de muchos es que en un par de meses más, y perdón, y con esto no quiero llamar al pánico, estoy diciendo simplemente elucubración de escenario. El gran temor es que en algunos meses más haya que hacer una nueva alza, tanto más importante como esta. Algunos dicen, no, la guerra va a terminar luego.
Eso es pura fe.
Pero es fe, exactamente, es incertidumbre. Mira, yo me acuerdo que cuando me tocó estudiar en Estados Unidos comunicación política, me acuerdo que yo tuve un ramo de manejo de crisis, nos hablaban que la primera parte de la crisis es como el germen, ¿cierto? De la crisis, lo que hacen hacer. Después viene la parte más como activa de la crisis, y después viene una parte que se llama la parte crónica, que ya pasó lo peor, pero la gente sigue sufriendo los embates de la crisis, ¿ya? Yo siento que todavía no llegamos a eso. Porque esta es una crisis muy larga. Yo lo comparo con lo que fue el terremoto del 27 de febrero. Que tú no podías partir al tiro la reconstrucción porque venía la réplica. Entonces la crisis fue muy larga. Acá es lo mismo. Tú no puedes... No es como un incendio que se incendia todo el fin de semana y tú partes la reconstrucción el día lunes, ¿cierto? Sino que acá todavía no podemos partir operando al fondo porque todavía estamos en medio de la crisis.
Mucha gente coincide con que José Antonio Kast ha sido responsable. De hecho, también lo decía el senador, pero... los argumentos entregados por el gobierno no logran permear a la población, y la población, de acuerdo a la encuesta Criteria, no entiende muy bien todavía las razones de por qué se sube el combustible y cree que efectivamente el Estado chileno se podría haber endeudado para evitarlo o haber aplicado algún sistema para que esto fuera más paulatino. ¿Qué tiene que hacer la moneda en ese caso?
A ver, primero que nada, yo creo que la gente de alguna forma entiende racionalmente que estamos en un problema, que estamos en un problema externo, ¿ya? Yo creo que en eso el gobierno ha sido bien enfático en señalarlo. Pero la gente se siente poco acompañada.
¿Cómo enfrentar ese problema?
Claro, poco comprendida. Entonces lo primero que hay que hacer, yo creo que hay que alimentar esa parte, la parte más persuasiva y la parte más empática de la comunicación de gobierno, ¿ya? Ser muy rigurosos con los términos. Fue un error tremendo hablar de un Estado quebrado, porque eso llama al pánico, y no pueden, el gobierno no puede seguir con esta retórica de la campaña, ¿cierto? La campaña te permite ciertos lujos, hablar de forma más creativa, pero cuando uno gobierna, uno tiene que ser muy riguroso con los términos, ¿ya? Riguroso por un lado, pero empático por el otro, y acompañar, y buscar siempre algunas alternativas, si es que no podemos retroceder en el precio de la bencina, al menos no por ahora, que nos dijo que cuando esto pase la bencina iba a bajar. Pero si no se puede hacer por ahora, al menos buscar ciertas alternativas, ciertas soluciones paliativas. En ese sentido, Cristina, me gustó mucho la entrevista que dio el fin de semana la ministra María Jesús Wolf. Ella se nota que tiene un
componente social importante.
Un componente social importante, exactamente. Y eso es lo que le falta quizás a la agenda económica, ¿ya?
Es que esto está muy protagonizado por Quirós, que él mismo ha dicho, yo no vengo aquí a caerle bien a la gente, o sea, yo no vengo a hacer... Vengo a hacer la pega.
Perdón, es que hacer la pega, a mi juicio, por momento también es caerle bien a la gente. No en el sentido de comportarse como un payaso, ni mucho menos, sino de
empatizar.
Claro, de acompañar, exactamente.
Porque, claro, Quirós es muy riguroso, muy técnico y muy apegado a lo que hay que hacer, pero en definitiva pareciera que le falta al relato del gobierno como esta cosa de humanidad, de ponerme en los zapatos del otro.
¿Qué es la empatía?
Pese a que todos coinciden en la responsabilidad.
Sí, es que no significa ser irresponsable, lo uno no quita lo otro. Por supuesto el tono es difícil, porque hay un trade-off, ¿cierto? Uno puede ser tremendamente comprensivo, tremendamente empático y ser muy irresponsable. Es decir, esto no nos vamos a endeudar todo lo que sea necesario porque ustedes están primero, que de hecho es el populismo, el populismo de Perón era eso. De hecho, no sé si tú sabes, hay una famosa carta de Perón a Ibáñez del Campo, le tocó ser presidente al mismo tiempo, y pero le dice algo así como al pueblo dele todo lo que el pueblo quiere, todo lo que pida, y cuando siente que le ha dado mucho, dele todavía más. No se asuste con este fantasma de la inflación, esas son cosas que inventan los economistas, eso es un documento histórico. No se trata de ser irresponsable, por supuesto, y no quiero decir que el gobierno tenga que ser peronista o populista, pero sí en el fondo de por cada medida dura tiene que venir un acompañamiento, o al menos dar la señal de que el gobierno está preocupado por los que le están pasando mal.
No, sin duda. La estrategia, oye, a todo esto Kast cumple 3 semanas de gobierno, pero ha sido, o sea, de verdad han sido un montón de flancos, algunos quizás no considerados por el equipo del presidente, como la guerra en Irán, por supuesto. Pero el mismo gobierno sí ha abierto varios flancos también, ¿no? No me refiero a la famosa minuta del Estado en quiebra, que eso es un error, sino que pareciera ser que de suyo propio y a propia voluntad ha querido abrir distintos flancos. Entonces pareciera que están sucediendo muchas cosas en paralelo. ¿Cómo ordenar el relato también?
Claro, y cómo ordenar los temas, ¿cierto? ¿Cómo centrarse en un solo tema por semana o por día?
Hay dos cosas.
O sea, hoy día comentábamos en la mañana más temprano que ¿quién se acuerda de la zanja ahora, por ejemplo?
Claro, o promocionar un plan oncológico, de urgencia oncológica en los primeros días, que también pasó
a ser irrelevante, pese a lo fundamental de declarar también alerta sanitaria. Entonces, muchos flancos abiertos y pareciera que nada se amarra mucho.
Estoy de acuerdo. De hecho, lo ideal es que cuando uno muestra malas noticias, las tire todas de una, ¿cierto? Es mejor aglutinar toda la mala onda, digamos, en pocos días, más que estar con gotera. Pero al contrario, las buenas noticias hay que tirarlas en un momento que tú puedas masticar todo lo que sea posible. Que no te lo coma una mala noticia. Y por supuesto, las buenas noticias hay que tirarlas, es así, dosificadas. Eso no es de ahora, eso viene incluso desde el Príncipe Maquiavelo. Y claro, realmente uno tiene la mala suerte, y le ha pasado a todos los gobiernos, que uno tiene una buena noticia y la agenda se pierde porque efectivamente se la come una mala noticia más importante. ¿Ya? Pero de alguna forma los gobiernos, sobre todo las áreas comunicacionales de los gobiernos, tienen que ser lo suficientemente hábiles para tratar de diseñar eso.
No, y además para enfrentar la coyuntura por un lado, y además también tratar de imponer la agenda. Da la sensación que se perdió el control de la agenda, ¿es así?
Mira, en estos días surgió mucho esta idea del inundarlo todo, ¿cierto? Inundarlo todo justamente tiene que ver con un control de la agenda magnánimo. Pero a veces la inundación te genera también problemas, al fondo. Y entonces, por tratar de controlar toda la agenda, uno paradójicamente puede perder el control de la agenda, porque le das muchas armas, le das mucha herramienta a la oposición para que te salga a criticar, le das también muchas alternativas a la opinión pública para que se queje, para que algo no le guste. Entonces yo siento que a veces es bueno no tirar tantos flancos abiertos, sino que concentrarse en algunos y de alguna forma tratar de sacarlos de ahí. Y de hecho, muy cortito, cuando tú estás con tantos flancos abiertos, incluso los pequeños flancos te duelen mucho y no sabes cómo atacarlos.
Bueno, finalmente el Estado en quiebra. Si finalmente un error en la estrategia, en el concepto...
Pero un error chiquitito.
Pero es un error de una minuta por redes sociales.
Por eso. O sea, y lo mismo el hackeo a la cuenta del presidente, y lo mismo esta cuestión de...
Se terminan amplificando más de la cuenta.
Claro, porque insisto, cuando tú estás rodeado de problemas, tú no sabes cómo atacar cada uno de ellos. Entonces uno se queda como dando vuelta en círculo.
Oye, ¿y la oposición? Que en algún minuto se vio como un poquito noqueada, pero finalmente ha ido encontrando su relato, y un relato duro.
La oposición tiene un buen relato, tiene un relato que es fácil de vender, ¿cierto? De un gobierno justamente racional, poco comprensivo, que se agrupa a los más ricos, pero deja a los pobres a la deriva. En el fondo esa es un poco la caricatura que va a tratar de vender la oposición. Pero el problema de la oposición es que hoy día no tiene voceros, no tiene líderes, ¿ya?
No, y tiene una pelea interna también por ese liderazgo. Solamente recordar lo que pasó con Chicardini y Paulina Bano.
Claro, a eso voy. En el fondo, cuando digo no tiene líder, un líder claro, en el fondo, que todos sigan. Janet Jara, de alguna forma, ha salido un poquito, ha tratado de tomar ese rol. El presidente Boric no ha hablado. Yo entiendo que es parte de su diseño, ¿cierto? Él no quiere hablar por algunos meses y es más que legítimo. Paulina Bano ha tenido un rol importante, pero tiene una oposición interna, como tú bien dices, con Chicardini, con Manucheri, que se quieren hacer del partido. ¿Y qué pasa con los alcaldes? Tuvimos alcaldes muy emblemáticos en los meses pasados, en el gobierno pasado, como Tomás Vodanovic.
Bueno, que fue la moneda de dejar una carta el otro día.
Claro, pero no se han notado. Entonces yo siento que la oposición, si bien tiene un relato claro, hoy día tiene una orfandad de liderazgos.
Ya, y en ese escenario, ¿cómo enfrentarse también a cuando hay dispersión? Bueno, surgen muchas voces, ¿no? Y finalmente uno le termina dando relevancia a unas por sobre otras, pero finalmente también con... despierta al enemigo, ¿no? Al darle mayor relevancia. ¿Cómo se tiene que parar el gobierno frente a esa oposición? Y ojo, que probablemente la oposición esté más en la interna, ¿no?
Ah, por supuesto.
Porque hemos visto las críticas también y los cuestionamientos precisamente desde el oficialismo.
Y va a haber dos nuevas oposiciones, a mi juicio. Está la oposición, claro, de la izquierda, que también son varias oposiciones, ¿cierto? Pero también hay una oposición por la derecha. O sea, Johannes Kaiser decidió no entrar al gobierno. Es una forma elegante de decir que va a ser de oposición. Ya, y hasta ahora no ha hablado mucho, pero en cualquier momento puede sacar las garras, sobre todo si el gobierno empieza a amarillar, si empieza a buscar alguna alternativa más intermedia, más débil, etcétera. Y también, como tú dices, está la oposición dentro del oficialismo. Siempre este tipo de noticias duras, en el fondo, sobre todo cuando se tiene que votar en el Congreso, da caldo cultivo para que aparezcan los díscolos, ¿cierto? Para que aparezcan aquellos que se van a enfocar no en la agenda del gobierno, sino en la agenda de su electorado. Eso es obvio que puede pasar, en el fondo. Ningún gobierno ha estado exento de eso. Y es muy difícil para un gobierno enfrentar tantas distintas oposiciones. Ahora, sobre la izquierda, que es la oposición, digamos, más grande y la más característica que va a tener que enfrentar este gobierno, ahí yo también noto ciertas diferencias, diferencias de tono, diferencias de estilo, diferencias también en lo programático. Y yo creo que algo importante que tiene que hacer un gobierno, cualquier gobierno, es elegir a la oposición con la que va a interactuar.
Exacto.
¿Ya? Entonces, el gobierno, yo creo que ya está más o menos claro, pero tiene que elegir si negocia y se conversa con el PS, por ejemplo, con el Socialismo Democrático, o si negocia con el Partido Comunista y el Frente Amplio, por ejemplo.
Bueno, de hecho, el presidente Kast así lo planteó también el otro día cuando fue la promulgación de la ley que mitiga los efectos del alza de los combustibles, comenzó también a hablar de esta oposición que le agradecía, que ponía a Chile por delante, entendiendo que esa va a ser su interlocutor. O sea, claro. El resto pareciera no estar en el escenario.
Como digo, claro, los gobiernos eligen una oposición con la cual hablar, y eso también es interesante, porque ser interlocutor válido, ser una oposición válida, digamos, por un lado algunos te tildan de amarillo, te tildan de débil, pero también te da prestancia, ¿cierto? Te da tribuna, te da capacidad de negociar, te da capacidad de integrar tu propia agenda. Entonces, a mí me parece también un punto a favor, justamente, del socialismo democrático, que se puede alzar como una oposición más constructiva y más dialogante que la izquierda más dura.
¿Y más responsable? Te escuchamos hasta el Retiro el otro día, que reflotaron Retiro, reflotaron un montón de otras ideas, pero el IFE lo reflotaron de Chile Vamos.
Bueno, es que todas esas medidas, insisto, empiezan a jugar cuando hay cuando hay una noticia tan tan power y tan de un día para otro como fue el lance de la Encina. Entonces, a eso me refería antes, que el oficialismo, incluso, no solamente Chile Vamos, sino que el mismo gobierno debería estar pensando en alternativas así, justamente para paliar una realidad tan dura para las personas. Ahora, con respecto a la oposición, sí, es evidente que las oposiciones van a tratar de imponer o de proponer cosas como los retiros, cosas así. Y ahí el llamado a la responsabilidad es clave. Tenemos el recuerdo del 2019, cuando la oposición en ese entonces a Piñera, a mi juicio, fue bastante irresponsable, sobre todo con la no condena o la condena muy débil a la violencia. Y también, por supuesto, algunas cosas más económicas, como eso vino después para la pandemia, en el fondo, como los retiros, etcétera. Pero a mí lo que más me preocupa es la responsabilidad, sobre todo si es que empiezan a haber protestas, si empiezan a haber desmanes, ¿cómo se va a comportar la oposición ahí?
Claro, si lo va a condenar o efectivamente va a mirar para el lado, como se dice. Me llamó la atención en la encuesta Criteria que, distinto a lo que yo creía, no sé, y por eso es importante escuchar lo que dicen las encuestas, porque es un pulso, de alguna u otra manera. La gente está de acuerdo con no haber apoyado la candidatura de Michelle Bachelet, al menos en la encuesta Criteria. El 46% está de acuerdo en haber retirado el apoyo.
Acá yo veo un país muy polarizado, porque un 46% está de acuerdo y la gente que no está de acuerdo en
el 36%.
36, exactamente. O sea, sí, efectivamente es mayor la cantidad de gente que está de acuerdo, pero no podemos decir que hay una unanimidad, ¿cierto? Y eso se nota también en otras encuestas y se nota también en otros temas. O sea, yo siento un país muy polarizado. Una pregunta que sería interesante hacer en las encuestas que nos hace es cuán importante es para usted este tema. Porque efectivamente para mucha gente, incluso puede que le haya gustado ver a una Bachelet peleando por la ONU, pero no es tan importante. O sea, para la señora Juanita es mucho más relevante el alza de la bencina que el tema de Bachelet, o incluso un tema que se va a instalar esta semana, que es la expropiación de Colonia Dignidad.
Que se retrotrae lo que significa para el fisco
pagar ese terreno, ¿no? Pagar las expropiaciones. Todos esos temas son de élite. Son de élite política, son de una clase informada, etcétera, pero no son temas tan ciudadanos como lo es la bencina.
Sin duda. Roberto Munita, analista político, además de la Andrés Bello, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a seguir tomándole el pulso a lo que está pasando. Dicen que el 1 de junio, que es el día de la cuenta pública de los presidentes o presidentas, se va a medir también, bueno, el impacto de todo lo que está pasando durante esta semana. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Dentro del 1 de junio falta mucho.
Ojo,
porque a Boric, al menos los primeros años, le sirvió mucho. Él subió su aprobación con esas cuentas públicas.
Sí, hay como un punto de inflexión ahí. Para bueno o para malos, no sé. Muchas gracias, Roberto, que te vaya muy bien.
Gracias a ti.
Vamos a hacer el corte, la pausa, son las 8:52. La mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer la ciudad, pero además también para disfrutar de un partido del FC Barcelona. Y saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra también en San Pedro de la Paz en Concepción. Copeut cuenta con solidez financiera respaldada por destacadas clasificadoras de riesgo nacionales e internacionales y colocaciones de bono en Suiza y también en Japón. Y te invito a conocer el Mazda CX-60, el híbrido más audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. ¿Más información dónde? Bueno, en dumai.cl. Nos vamos a ir a hacer el corte, el último, aquí en la Mañana de Agricultura. Regresamos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol! ¡De Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Agricultura,
92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ok, llegamos al final, son las 8:56, nos vamos, no comentamos la tragedia en Calama, bueno, va a ser una materia que vamos a abordar sin duda mañana, les cuento, cuando a esta hora ya estemos terminando la entrevista con el presidente José Antonio Kast. Ahí las radios de Archi vamos a estar presentes en el Palacio de Gobierno para conversar durante una hora con el presidente. Las cuentas de la luz, las cuentas de los combustibles, qué pasa con el IPC y otros temas más, sin duda, en la conversación que vamos a tener mañana con el mandatario. Nos vamos, viene un resumen de noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Barragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.